Estás escuchando SBS en español.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó hoy un discurso para celebrar sus primeros 100 días en el poder, un periodo lleno de cambios y controversias. Durante este tiempo, AMLO canceló la construcción del nuevo aeropuerto, se opuso a nuevas inversiones en el sector petrolero y provocó una escasez de combustibles con su decisión de cerrar varios oleoductos para evitar el robo, entre otras decisiones que ha marcado el estreno de su administración. Un proyecto para una nueva Guardia Nacional formado por los miembros del Ejército y civiles está cerca de ser aprobado. En su discurso, el presidente de México reafirmó su confianza en la economía del país y descartó la posibilidad de una recesión, desestimando a sus críticos. Sobre los 100 días de gobierno, Carlos Colina entrevistó al destacado historiador y analista político Lorenzo Meyer en México.
Bueno, para empezar, no son 100 días, es un poco más. Porque Andrés Manuel López Obrador empezó, de hecho, a gobernar un poco después de ganar las elecciones. En ese largo periodo que hay entre el resultado electoral y la toma formal de posesión, son varios meses, él estuvo ya en ese interregnum muy activo y podemos decir que tomó medidas que no podía implementar, pero que anunció y que tuvieron efectos en la realidad desde antes de los 100 días. Así que es un poco más lo que lleva ya andado de gobierno. De todas maneras, es apenas el principio de lo que él quiere presentar, no como un cambio de gobierno, un cambio de gobierno de todas maneras significativo, porque iría de el PRI, el viejo partido de Estado, que se vino a desmoronar poco a poco, y un partido nuevo de izquierda. Es algo más. Él quiere decirle a su público que se trata de un cambio de régimen, con la misma constitución, a la cual desde luego se le hacen cambios, pero la orientación profunda de la política va en un sentido diferente. Su preocupación fundamental en este arranque es la condena y ataque a la corrupción que se encuentra en todas las instituciones gubernamentales y en muchas no gubernamentales. En México permea toda la estructura social la corrupción, y atacar la desigualdad social, un problema que también viene arrastrando el país desde hace mucho, que la Revolución Mexicana de hace poco más de un siglo quiso resolver o al menos modificar de fondo, pero con el paso del tiempo volvió a concentrarse la riqueza exactamente igual que antes de la Revolución. Entonces, esos dos elementos son los que él en esos 100 días ha expresado una y otra vez, que son el centro de su preocupación como gobierno, pero hasta ahora realmente lo que ha podido hacer son medidas más bien simbólicas, porque hacerle frente a los problemas económicos y sociales, más la inseguridad que es producto de un crimen organizado muy fuerte, que se ha arraigado a lo largo de los años aquí, bueno, esas políticas darán resultado en el mediano o largo plazo.
Bueno, me gustaría que de pronto nos centráramos en dos puntos principalmente. Uno es el hecho de la corrupción. Sabemos que los países en Latinoamérica sufren el flagelo de la corrupción. Sin embargo, México tiene un valor agregado, y es que el narcotráfico y el crimen organizado está muy ligado a esta corrupción y está infiltrado en casi todas las instancias del gobierno. ¿Cree que las propuestas que hace Manuel López Obrador para corregir la corrupción o combatir la corrupción son las adecuadas, sabiendo la magnitud del problema?
Yo creo que la magnitud del problema la tiene muy estudiada y consciente. Su principal instrumento es la creación de una conciencia en su equipo de trabajo de no permitir la corrupción, porque la corrupción del pasado, como en efecto dice, estaba presente en todas las instituciones, es una pirámide, estaba ahí porque desde la presidencia del país, las gubernaturas, el gabinete, en todos esos puestos de mando del gobierno, se aceptaba e incluso se pedía la corrupción. En esa primera etapa, el presidente, el gabinete, están con 180 grados de diferencia. No ha habido ningún señalamiento de corrupción en el gabinete. Nadie pone en duda la honestidad personal de Andrés Manuel y él confía en que si sus mandos son personajes decididos a acabar con la corrupción, se vayan cortando las líneas y las prácticas corruptas en los niveles más bajos hasta llegar al ras de la estructura administrativa. Ahora, la empresa privada, el mundo fuera del gobierno, también sufrió de la corrupción y sufre de la corrupción. Pero el centro es las estructuras de poder público. Si esas se consigue cambiar su modus operandi cotidiano, también el sector privado va a tener que cambiarlo. Entonces, la estrategia es empezar por los niveles más altos.
Y finalmente, Lorenzo, aunque la temática en México es tan profunda y tan amplia, me gustaría centrarme en un tema que causó la atención mundial y fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En este momento está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también hablando del compromiso que tiene el gobierno de López Obrador frente a investigar a profundidad lo que sucedió realmente ese día. Y le hago una pregunta mucho más general. En cuanto a la impunidad, a las desapariciones, y también incluso al peligro que corren los periodistas, ¿cree que las medidas que está tomando López Obrador también van por buen camino?
Bien, él el día de hoy volvió a comprometerse públicamente al hacer un recuento de los 100 días que los 43 estudiantes de Ayotzinapa tienen que ser explicados, tienen que sus familias, pero sobre todo el país en su conjunto, conocer qué fue lo que les pasó. Y eso lo acaba de decir hace unas 6-7 horas. Entonces, el compromiso se reitera y se hace más claro. A la hora de enfrentarse a qué pasó, él quiere saber y hacerlo saber al país. Va a tener que enfrentarse a la complejidad de la estructura que los desapareció y que no fue solo el crimen organizado, sino fueron las policías locales y probablemente el ejército. Y ahí sí, ahí es un hueso duro de roer, pero lo dijo con tal énfasis hoy que si se dejan las cosas como están, va a costarle a Andrés Manuel una buena cantidad de apoyo. Tiene que irse hacia adelante. Y los desaparecidos, 40,000 desaparecidos, más o menos, números más, números menos. Bueno, es una cifra enorme. Entonces el subsecretario Encinas, un antiguo militante de la izquierda, del Partido Comunista, etcétera, es el encargado de esta tarea. Obviamente muchos de esos desaparecidos no se va a saber nunca qué sucedió con ellos. Pero en la medida en que hay voluntad política, están en esta etapa de identificación de cadáveres. Hay tal cantidad de cadáveres en fosas clandestinas, tanto trabajo que hacer para identificar con el DNA a sus parientes. Es una tarea enorme, ya está marchando esto. Pero yo creo que nunca se podrá realmente dar con el paradero de tal cantidad de personas.
Lorenzo Meyer, analista e historiador en México, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Buenas tardes y hasta la próxima.
Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.